Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast con un viejo amigo. La última vez que lo tuvimos, su internet estaba tan, pero tan mal que parecía como cuando los Serge están cargando, ¿no? Para un nuevo videojuego. Pero no, Ugoles, ¿quién está con nosotros el día de hoy?
Así es, está con nosotros el autor de mi video favorito del 2020, de señoras, mi hermano Tobías en 4K. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Toby?
4K. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por invitarme por tercera vez ya. Yo me imagino un año más de programa y tendremos otro.
Ya una secuencia, ya.
Sí, ¿no?
Sí.
Ya se acabaron los invitados, ¿verdad?
Hay que repetir. A veces nos agarra de última hora.
Hay que repetir los que funcionan, ¿no?
Los que no funcionan ya. Pero hay que saber que desde un lado de vista de producción también, o sea, literalmente queríamos hablar de Cobra Kai y decíamos, ¿pero con quién? Y tú sabes que por azares del destino, justamente el Toby sube una historia diciendo en qué estaban perros y el fondo, el fondo era Cobra Kai. Entonces dije, ya, ahí está. Esa es una señal
Y no el primer episodio, el último episodio.
Claro, ya estaba avanzado. Ya. Cagando gente, ¿no? La gente que sí la ve es como que, ¡oh, no, me cagaste!
Claro.
Sí,
Charlie, entonces, para tenerlo bien en claro, a la gente que no ha visto Cobra Kai, por ahí diría, ya hará, porque vamos a hablar con full spoiler, pero bueno, es la única forma de hablar aquí en Moloco Podcast, no vamos a guardarnos nada, hay que tirar toda la carne al asador, y de frente hay que poner acá el código, ¡plac! ¡Spoilers! Ahí está, super listo. Spoiler. ¿Te quedó claro o no?
Clarísimo.
Recontra claro, Charlie. Entonces, en línea general, mi hermano Tobías, ¿qué tal te pareció la tercera temporada de Cobra Kai?
Decente. O sea, sabía que me iban a dejar en un cliffhanger y esas cosas, sí, ¿no? Lo sabía, pero ha sido decente. Desde mi gusto, mucha novela esta vez, mucho romance, mucho darle de cabida a los sentimientos. ¿Dónde están las peleas? Había un capítulo donde decía, ¿y las peleas? ¿Dónde están las peleas?
O sea, yo creo que lo que dices también tiene mucho sentido porque ya hay cosas medio muy raras, ¿no? Es como... Por ejemplo, en uno cerca del final, hay esta pelea en la casa de los Larusso, ¿no? Y digo, ¿ya en qué universo pasa que van a una casa ficha, un grupo de amigos, se meten a la casa y se agarran a caratazo limpio en toda la casa? O sea, ya era muy estirado.
¿Cuántos aventaron ese chivolo por la ventana, tío? Porque esa escena es la que más me sacó una risa. ¡Oh, un gato! ¡Pah, mierda!
Here, kitty, kitty.
Yo digo, ¿cuánto tiempo ha pasado realmente desde que Miguel se rompió la vértebra, se rompió la columna, ahora que literalmente puede hacer cuatro mortales y puede caer de espaldas y no le pasa nada?
¿Ha pasado un año, dos años?
El chino el japonés, no sé, es tan inhumano que lo golpea la espalda. O sea, le golpea puñetes en la espalda, bro, con todo el poder.
Y es como yo digo, o sea, algo de reparo hay. O sea, yo me acuerdo cuando juego pichado con mis patas y hay uno que está mal, yo sé que no puede ir tan fuerte, pero este chino fue con la maldad.
Claro. Y aparte el otro está viendo su otro causa y se aguanta 60 puñetes. A los tres hazme un gesto, pero 60 puñetes para luego voltear y sacarle su mierda.
La primera temporada... Es el tío William Zabka, ¿no? El personaje de este colorado que ahora está hasta las patas, que era un niño millonario, pero ahora está en la B. La segunda temporada es más sobre los Larusso. Esta tercera temporada es sobre Chris, ¿no? Y le inventan a Chris toda esta historia para darle un poco de solidez al personaje de que cómo la pasó en Vietnam, ¿no? La guerra, cómo lo fue formando... pero a la vez es todo un señor novelero, ¿no? A Chris le encanta ir a novelear, sembrar. Es como una suerte del villana de la usurpadora, ¿no? Así que va trabajando. Es Chris que se te ha metido en la mente, dicen. Es así, el viejo ponzoñoso. Viejo ponzoñoso, ¿no? ¿Qué te pareció Chris, Toby?
Me pareció el Heihachi de la serie, tío. ¿Cómo me echa ese huevón? ¿Cómo se bajó a los dos que le vinieron a cobrar? Por favor, alguien, esa escena es perdida, es por crédito.
Sí, tal cual. Y de ahí no le hizo tanto a la mecha a Johnny Lawrence al final, ¿ah? O sea, cuando Johnny Lawrence fue con la maldad, se bajó al tío en una también, ¿ah?
Sí, pero, o sea, le pegaron dos adultos de 40 años.
Tal cual. Pero en un momento, tío, Johnny Lawrence le mete un empujoncito a su hijo, que su hijo era finalista del campeón de karate. Tío, un empujoncito, le hizo así un empujoncito y Chubolo quedó inconsciente media hora, tío. Parece como si le hubiesen hecho la paralizadora a Stone Cold.
Directamente creo que si hay una víctima es ese tipo.
Ah, sí, el hijo
mete mala patada, mete mala patada, tío, porque no lo quiso botar. Sale, lo primero que hace es buscar a su flaquita y ¡pah! O sea, ¿por qué eres así con ese chico?
Bueno,
Ya basta.
De verdad, este chico en la tercera temporada le ha quitado bastante acción, ¿no? Porque como que se pasa la temporada un rato en la cárcel, un rato ahí medio, ay, soy el niño rebelde. Pero en verdad la historia como que lo olvida bastante, ¿no?
Sí, sí, no. No, no. Ya, está ahí nomás, mi bro. Pero sí, bien ganado su lugar, porque el hombre, no sé, cuando agarra su cobra.
Ajá. Bien ganado su lugar. Bien, bien, porque bien.
Es como que no tiene miedo que, ya, si te muerde, que... ¿Qué es lo peor que le podría pasar?
Pero claro, ya la vida lo he empujado a ser ya nihilista.
Claro. Agarrar una cobra.
Las apariciones y las ausencias, Toby. ¿Ah? Uh-huh. Apariciones de la película.
Me mocharon, Charlie. ¿Ah? Me mocharon. No me renovaron, men.
Mocharon a Hugo, el popular mantarraya, ¿no? ¿Y ya te quejaste o no, Boles?
O sea, yo les dije, como que yo sé que es creepy que salga yo, un adulto de 35 años que trabaja en Promart, golpeando chibolos. Pero igual deme un rato más, está ahí. O sea, Mantarraya tenía sus cositas. O sea, cuando le ponen las botellas en las manos y trata de escapar de la policía acá. O sea, era como que...
Cuando lo van robando las cintas.
Sí, sí, sí.
Está escondido todo. Es muy bueno.
Claro.
Pero entiendo que ya, digamos, era una batalla que nadie quería... No perder, ¿no? Porque es como que supongo que los padres de familia en Estados Unidos habrán dicho, oye, Mantarraya es medio creepy, no quisiera que mi hijo estudie, no quisiera que los Mantarrayas del mundo se vayan ahí a los doyos, sería medio palta y es un mensaje que no quisiéramos dar. Entonces, ya dijeron, en fin.
Esa es otra pregunta que hace un poco que escape todo, ¿no? Es como, de verdad, en Estados Unidos debe ser, en ese lugar, el único point en el mundo donde el karate está así de pegado, ¿no? Ni en Japón, ni en Okinawa mismo. Debe haber un barrio donde todos los chibolos se agarren a caratazos en el supermercado, en el videojuego, ¿no? En todas partes.
No, sí, es demasiada la moda que está pegando el karate. O sea, mi causa el Kong nomás. El cambio radical que anda así todo el día, tío. Bien pintado, dicho sea de paso, no se descuida en absoluto.
Claro.
Sí. Ese tintán, y yo lo sé, es difícil de mantener. ¿Entenderás, Toby? Bueno, no sé si entenderás, pero este tintán es difícil de mantener. Y aparte el peinadito y todo. No sé qué tal te pareció la evolución, porque creo que, o sea, el quiebre emocional de la parte de los chibolos está en ese cambio de Hawk, ¿no? El de decir como, oye, yo soy el nuevo bravo, ya que Miguel está, pues, ¿no? Como terrible lisiada, entonces me toca a mí chapar, pues, la lanza de Cobra Kai. Y ya cuando empieza a ver cómo Chris empieza a tomar ahí las riendas del dojo, como que no le cuadra, y ya de ahí con su amigo Sheldon, que está en problemas, va y lo salva, ¿no? ¿Te gustó ese quiebre o no?
Me pareció un poco rápido porque, sí, o sea, fue un segundo a otro. O sea, entró a sacarle la mugre, a meterle guanchacazos en el rostro a la gente, en un chaco, ¿no? Con los chacos sí.
A uno, tío, en frío a uno fue y le reventó un florero en la cara, de una.
Sí, claro, sí.
A otro
sí,
le
sí.
metió un vaso, no, fue un florero, ¿no?
Sí.
O sea, y luego, no sé, le entró el aire en la Rosa de Guadalupe.
Tal cual.
Vio la luz, ¿no? Conoció al señor.
Y además, ya, apenas un par de capítulos atrás, le había roto el brazo al otro, a Sheldon, tío. Le rompió el brazo a Sheldon, ¿no?
Sí, pero fuerte, ¿ah? ¿Eh? Bien. Y lo perdonó al toque. El otro le dijo, oye, en verdad, te acabo de salvar. Sorry por romperte el brazo y cagarte tres meses de tu vida. Ya, pues, en fin, mi brother, vamos a hacer karate juntos. Todo
tal
bien.
Tal cual. Y todavía el otro, no, él ya tiene amigos que lo defiendan. Ah, bueno, claro, ya, olvídate, ¿no? Y se va el chino el otro, ¿no?
Sí, Charlie, todo bien.
Del primer novio de la hija de Larusso. Claro. Era un buen malo. Yo no sé por qué lo descartaron tan rápido y lo hicieron quedar tan mal.
El chino.
Este regreso... Sí, el chino.
Man, ya no me acordaba que él le había sido el primer flaco de la hija de Larusso.
Sí.
Pero ahora que se
había tenido una cenita. Había tenido una cenita y es como que...
No le gusta el sushi.
Sí, no le gusta el sushi ni nada, claro.
Pero ahora que se volvieron a ver, no tenían vibra de, ah, él es mi ex, por ahí queda un recalentado loco. Cero. O sea, era como dos extraños.
No, aparte que estaba en Cobra Kai, pues Larusso no le iba a mirar.
Ah, ya, así es hectárea.
Claro. Charlie, Toby, te iba a consultar. ¿En su barrio mechan así? ¿Han tenido mechas así, similares a las de Cobra Kai o no?
No, eso no. No, yo nunca fui en karate, no. Las mechas eran feas.
Sí, no, cero tenés. Karate, tío.
Con
el karate,
piedra, nomás, con piedra.
El karate de respecto, se agachan así, se miran, qué sé yo. No, ahí es piedrón nomás, piedrón.
Piedrón.
Sí, olvídate. Los niños de Arrecida salen corriendo, tío. No hay manera de que se resista a ese avance. Otro personaje que quiero poner en la mesa es esta chica que es como la chica rebelde, ¿no? Es como literalmente el dueño de la casa donde vivía o del departamento donde vivía le hace una propuesta indecente,
¿no? Sí. Más que indecente.
Le dice, tú me debes un billete. ¿Me lo consigues o me lo pagas, pues, este, ¿no? Con un favor sexual? Le mete esa sugerencia. Y la comadre como que ahí dice, pucha, ¿qué hago, no? Y el tío Chris amenaza con cortarle un dedal y se solucionó su problema. O sea, ya este hombre no fue a la comisaría, no. Ah, se lo solucionó su problema. Y este, la chica dijo, bueno, ahora que ya estoy más aliviada, ¿qué haré? ¿No? A pesar de que estoy con libertad condicional, no, voy a ir a meterme en la casa del pituco más famoso de Resida, ¿no? A destruir todo y a ir a intentar matar a su hija con guanchacazo. O sea, literalmente.
Pero igual yo diría que esa escena, la escena de Chris, o sea, como que lo humanizó un montón, ¿no? O sea, yo sé que el tío está loco, yo sé que está rayado. Pero
yo lo empiezo a entender porque está loco también.
Sí, claro, sí, sí, ya sí, lo entendimos.
O sea, yo sé que dentro de lo más cliché del mundo está que tu personaje loco haya estado en Vietnam. Dentro de la historia de Estados Unidos es ese lugar así como que desde la película de Jean-Claude Van Damme, el soldado universal, hasta lo de Kubrick, ¿no? O sea, siempre el loco de miércoles es ha estado en Vietnam y ha visto cosas bastante locas.
Gracias por su servicio.
Sí, creo yo que la dramatización de ese Vietnam se quedó a media caña, ¿no? O sea, parecía que lo hubieran grabado aquí, pues, ¿no? En un,
es que esa huevada es increíble. Toby, ¿tú te das cuenta que ahora, tú sabes, las series cada vez más parecen películas, ves un episodio de Breaking Bad, un episodio de Game of Thrones, pero tú ves un episodio de Cobra Kai y todavía parece medio salvado por la campana. O sea, parece como que no le meten todas las balas. Es como que sacan lo máximo, no, pero con poco billete, ¿no?
Meterle todas las balas, pero no sé, no sé, a mí no me hizo falta mucho más, ¿eh? Porque entendía que estaba en un espacio reducido, entonces, con que me hubieses puesto un poquito más cochina a la celda, yo ya hubiese estado contento. Porque no había mucho más que mostrar, pues.
Will Smith sale como productor de la serie.
Ah, bueno.
Pero no ha querido dar el billete.
No ha querido dar el billete. Y el hermano de la flaca de la esposa de Will Smith es como uno de los showrunners también. Uh-huh. Y este, ahí está, pues, los Smith si algo tienen ahorita, o sea, son fichas, ¿no?
O sea, dice que los Smith, así como nepotismo nivel Farfán, dice, meten al sobrino, pero al nieto, al tío, todo.
Pero es su productora, ese es su productora, su circo, tío. En un momento, ahí Will Smith, tío, la tuvo clara en un momento que agarró y dijo, ya me compro esta franquicia, ¿no?
Claro. Charlie y Toby, les pregunto, ¿cuál ha sido la peor escena de esta temporada? Yo empiezo y digo, la pichanga entre Cobra Kai y Miyagi-Do.
Ah, totalmente.
Bajo. Bajo, bajo.
No entienden nada, bien, no entienden nada.
No podría decirte cuál es la peor escena.
Yo voy. Mi segunda peor escena o peor momento es que una de las cosas fuertes de esta tercera temporada y que, digamos, todos los fanáticos de la franquicia de alguna manera han esperado es la reaparición de Ali. La primera novia de Daniel LaRusso, la flaca que es el motor de la película y de alguna manera es lo que desencadena, ¿no? Todo lo de la rivalidad con LaRusso y el otro personaje, todo esto. Entonces, este reencuentro que tienen en esta escena, como que en verdad está muy normalona, no hay nada especial. En la segunda temporada hay un capítulo donde salen a hacer una cita doble, LaRusso y el otro compadre con sus flacas. LaRusso con su esposa y el otro lleva a la latina, ¿no? Y ahí se meten una cenita, piden tacos, bailan salsa y realmente ves un capítulo chévere, memorable, ¿no? En cambio, este capítulo, pese a ser esta chica, es un capítulo medio de trámite donde si no fuese porque realmente ella significa tanto en la serie, el capítulo sería bien torreja en realidad. Y me esperaba muchísimo ese capítulo y hasta, incluso el final de ese capítulo es como, por si acaso, yo soy la actriz que mejor le ha ido de todo este elenco, así que mantenerme a mí en esta serie pedorra, en verdad no van a poder pagarme, mi participación se acaba acá. La conclusión es que Daniel LaRusso era un tóxico, machista, celoso, y el otro compadre era como, ah, bueno, eres medio loquito, pero buen chico, me han dicho que estás templado de una latina guapa, así que anda, ¿no? Porque uno no puede vivir atado al pasado, anda y sé feliz, ya, listo, chao.
Claro.
Oye, pero un besito, pues, ¿no?
Un besillo, sí, pensé, un besillo, ¿no? Un besito. Un besito.
Pues si ya estaba.
Tal cual, ya habías entregado todo. Y es como que Ali comenta y dice: sí, la esposa de Daniel LaRusso me comentó que estaba saliendo. O sea, como que. O sea, yo sé, compadre.
No lo dejan vivir ese hombre.
Sí, y digamos, yo, o sea, tampoco me quiero poner en ese plan, pero yo, en el lugar de Willy Sacca, en el personaje de Johnny Lawrence, yo hubiera dicho. ¿Qué te dijo eso? No, Juan, ¿yo salir con alguien? No, estoy soltero. No. ¿Qué está pasando acá?
Claro,
no,
totalmente.
Esa me tiene tirria, esa me tiene tirria. Me odia esa, me odia.
¿Le vas a creer a la mujer de LaRusso?
De LaRusso también. Me voy de soplón también. Claro.
Tío, es más, cuando se fueron a los videojuegos, ya estaban a punto de meter un chaplín, pero llegó un mensaje de texto que mi mamá quiere que vaya a una reunión de mierda. Ya, bueno, listo. Mi causa fue a la reunión con el saquito blanco. O sea, no fue con una, no una promoción de ternos no sé cuánto. No, no fue con los ternos Gastón. Sacó el terno blanco así de príncipe, tío.
Sacó un terno de Beto Ortiz.
Tal cual.
Y antes de llegar, ya le estaba abrazando a Laruso. Ya le había soltado el chisme. Ya, ya le había arruinado la Navidad, güey. I'm so happy to see you. It's
Y aún así, sí. aún así mi compadre como que salió bien parado porque ya, bueno, Laruso está demasiado marcado para intentar algo, pues, ¿no? Y además sí, la comadre de una le dijo, anda, no la pierdas a ella, estás con tus hijos, qué sé yo. Ya, Laruso no podía hacer nada acá, o sea, estaba de manos atadas. Sí.
Pero aún así, Laruso
la temporada mal.
Sí, aún así Laruso metió, tiró un maíz.
Sí. Y además... Yo estoy completamente seguro que algo pasó en Okinawa también con la flaquita.
Claro, se metió un remember, pues, fijo.
Se metió un remember de todas maneras. Y estaba también metiéndose su repeticuá, pero estaba muy marca. Muy difícil era. Ya ni el buen Kikín podía hacer esa.
Sí, ni Roberto Martínez se sacaba esa marca. Pero lo que sí es cierto es que en esa despedida, como que le agarra la manito. Siento que, tío... El de Willy Sapp, que es un Cobra Kai. ¿Dónde está eso lo de nunca rendirse? Tío, se rindió en una. La chica le dijo, tengo que ir a recoger a mis papás, a mi mamá. Ya, yo te acompaño, te llevo, no sé cuánto, ahí vemos. ¿Hasta cuándo te
van?
Estoy en una van, aquí entran cuatro, ¿no? ¿Y hasta dónde te quitas tú? ¿Ya hasta cuándo te quedas? 5 días más, ya por ahí vemos. Fue una escapada, ¿no?
Claro, ¿dónde vives tú en Alabama? Ah, yo voy a Justo y voy a Alabama dentro de unas semanas.
Tío, igual se está yendo, igual se va a quitar en un rato, ya la latina se quedará ahí un rato nada más, o sea.
Estás en una ciudad sola, recién divorciada, ya casi llegando a los 50, con tus dos ex y los dos quieren contigo. Pero te levantas a nadie, eres
tío, tal cual. Porque además, ¿cuántas veces, tío, cuántas veces Ali dijo que estaba divorciada?
Como 4 veces, creo.
Tal cual, varias veces tiró la de estoy divorciada.
Y mis hijos ya hacen su vida, mis hijos están en otra, mis hijos ya están en la universidad, están con Acuña, están haciendo TikToks, ya no les importa. Y aparte aparte también, Charlie, o sea, habría que mencionar que Johnny Lawrence había tenido su encontrón con la mamá de Miguel,
sí,
pero tampoco le había dicho, oye, para estar.
No eran firmes, todavía no eran firmes, esa era una relación abierta.
40, con 30 no hay tanto problema, man. Con 40 no debería haber ninguno.
Tal cual, tío.
Además, yo digo, bro, o sea, los chibolos, la hija de Laruso, es más libre que esos tíos.
Tal cual, yo nunca entendí, mira, en realidad, como que la mamá del chibolo con... La mamá de Miguel con el tío Johnny Lawrence se venían tirando onda. Ya, un día la mamá va, se lo chapa, ¿no? Se mete en su encontronazo y a la mañana siguiente, ¿no? La seño agarra, ay, fue maravilloso. ¿Ahora qué somos? De frente se la puso, tío. A la primera noche.
Es verdad.
Sí, son adultos que se comportan de su edad, o sea, se agarran a caratazos pegándole a un señor mayor de edad.
¿Dónde está mi anillo? Le metió otro. ¿Dónde está mi anillo, por si acaso? Johnny Lawrence.
Claro, creo que se apuró. No.
Sí, igual, ¿sabes qué? Me gustó un montón el hecho de encontrarse a Daniel Laruso cuando se encuentra con su hijita chapando con Miguel. Y en un momento como que le dice y no le dice como que, hija, yo entiendo la juventud, pero veo que estás con este, claro, con el otro, me sacas al chino, me sacas al gringuito, ahora me sacas a este compadre, ¿no? Capulí, ¿no? Color puerta, es como que decídete o no estaba ya.
Sí, con este ya es un comeback, ¿no?
Claro. Yo estaba como Daniel Laruso, deconstrúyete, mi hermano, deja. Es un ensayo y error. ¿Por qué tienes que juzgar? ¿Qué te pasa a ti?
Sí, bueno, sí, pues, pero es que le insinué esas cosas y dije, papá, esto no es 1970. Ya, por favor, relájate, viejo. Es más, ya vete, me voy a quedar con él. Lo botó
y se quedaron. Le dijo, confía, papá, confía. Hablando de lo que mencionaba hace un momento, justamente Hugo Toby, ¿tú qué crees que pasó?
Ese fue mi mamá.
Sí, claro, ahí. Frente a Miyagi, frente a la ceniza de Miyagi, ahí nomás. Tal cual. Frente a la ceniza.
Uy, taca. Uy, no se fue la.
Guarda, se cayó el estudio. Sí, no, se cayó el estudio,
no,
en mío.
Toby,
¡no, Toby! ¡Recoge, Toby, el triple!
Ay.
¡Toby, recoge el biombo!
Uy, estoy.
Aquí estamos de nuevo.
Ya está.
Volvimos.
Más vale tarde que nunca. Toby, ¿qué crees tú que pasó en Okinawa? Por mi compadre estuvo ahí varios días. ¿Qué pasó?
Demasiados días, diría yo. Se quedó 4 semanas sin decirle nada a la esposa. No sé, en teoría fue solamente para una reunión y se quedó 1 mes. Y la esposa, no, tu padre está ahí, tranquilo, va a llegar, ya llega. Ya
llegó, llega con unos sí. chocolates, traje Kit Kats, dice, traje Kit Kats de soya. Ah, ya, chévere.
Ah, ya, perdón.
No tenemos idea de qué habrá pasado en Okinawa, pero, tío, si le echó los perros a la ex delante de la esposa, imagínate claro. lo que hace con la ex en otro continente.
Tío, nuevamente demostrando que Daniel LaRusso es un mucho más bandido que Johnny Lawrence.
Nunca tuvo que ganar.
Sí, con una cara de sonso, desde que era chivolo, siempre fue más rata que Johnny Lawrence.
Eso es lo que me sorprende. Después de tantos años, casi 30, o más de 30 creo, cambian a todos los personajes, tío, porque te has demorado 30 años para explicarme que el maestro de Johnny, puta, era humano, pero porque ha sido inhumano para siempre. Hasta Karate Kid 5 ha sido un inhumano. O sea,
¿Qué podemos esperar de lo que viene? Cobra Kai, temporada 4. Quedó en que, bueno, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso ahora van a ser los dos un solo dojo, ¿no? Se metieron en una fusión. Y por otro lado también, Toby, Chris, mete un Fornavi.
Sí, a uno de los patas que debe ser millonario, porque si no, no sé para qué lo va a llamar, porque era bien copla.
Mete un Fornavi a un causa, ¿no?
A Tony Silver, en teoría, que es el malo de la 3. Porque tendrán la 1 es...
El de colita,
Cobra Kai contra Miyagi-Do. La segunda es, se van a Okinawa y es una película bien aburrida. Hay que ser sinceros, es una película aburridísima. Yo me acuerdo los domingos haber dicho, ¡uy, Karate Kid! Y a la mitad era como que, ¡ah, ya fue, voy a jugar pichanga ahí afuera en el barrio! Y ahí regresaba y recién la pelea final, cuando todo el mundo se pone a jugar con los tamborcitos, ya que me ya, ya la...
Pero aparecen, la tercera, o sea, toda la gente sí. de la 3 aparece acá. De la 2, sí, perdón, aparece en esta temporada.
Y la tercera es ya, digamos, vuelve el Chris, el villano, pero ya no con Johnny Lawrence, sino vuelve pues con ese pata Silver, que es su compañero de guerra que había sido en Vietnam, y traen a uno de estos malos que era como uno de los flacos de TJ, creo, en 3x3.
Entonces, y si no me equivoco, claro, no, era en 3x3 de J, no, me parece que es el de Paso a Paso, el primo, Sasha Mitchell.
Sasha Mitchell. Sí.
Pero Cody.
Sí, Cody, exactamente Cody, claro.
El que me enseñó decía que el karate es autodefensa y confianza.
Claro. Y él es como que el discípulo, es el Johnny Lawrence de la 3 que se enfrenta a Daniel LaRusso y igual pierde. Pues. Entonces van a traer en teoría a este compadre y van a hacer que sean como que un dúo loco de ex veteranos de Vietnam insanos contra Miyagi-Do y Diente Sable Águila.
Claro, pero el personaje que sale en esta temporada como su amigo, puta, es bien debilucho, o sea.
El que sale en los flashbacks.
Claro, no se parece al malo de la 3.
Sí, tío, pero ya ahí el casting estaba medio loco, ¿no? Dato curioso.
Vietnam.
Dato curioso, cuando hacen el primer flashback de a ese lugar donde estaba trabajando Chris de mesero, y llega un pata todo chapado, ¿no? Con su flaquita. Este pata todo chapado es el hijo en la vida real del John Chris, del actor de John Chris. Dato no menor.
Caramba, estoy con los datos, ¿no? ¿Y por qué nadie menciona la desaparición de Aisha, por favor? ¿En qué momento vamos a tocar ese tema?
Tío, Aisha puso una story, la actriz de Aisha, diciendo, la producción decidió decirme hasta ahí nomás loquita, ¿no? Claro. Más adelante, de repente, si te necesitamos... Te prendemos un fornazo, pero hasta ahí nomás contigo. Y ella puso en verdad un bajón porque yo estaba necesitando la guita. Ustedes saben que yo necesito guita. Y bueno, dicen que la razón detrás es que ella estaba aprovechando su fama para decirle a la gente como que le tire un centro porque necesitaba la plata. Y bueno, como que a los productores eso no les vaciló mucho tampoco, ¿no? Entonces ya, bueno, fue.
Yo tengo...
Y lo otro es que por razones argumentales, un poco lo que decía Hugo, ¿no? Que ya la historia no se iba a centrar tanto en el... Se centra más en el miedo de la hija, creo, ¿no?
Sí, digamos, el tratamiento de la hija de Daniela Russo a lo largo de la temporada es lidiar con el miedo y la soledad. Entonces, tener a Aisha ahí era un apoyo mucho más fuerte. Entonces, mejor funcionaba dramáticamente haciendo que ella desaparezca y se siente esa soledad absoluta y que solamente pero, al final pero, ya se conecta con el padre.
Tu explicación, hermano. Se fue con su tía a vivir con su tía Las Ricas.
No, no, en la primera escena, cuando están en el colegio, dicen como que, ay, sí, qué locura lo que pasó, etcétera.
Le hicieron la
hija. Sí, se ha ido a la baja con sus papás. Ah, ya.
Le hicieron el gran Carlos Villarán.
Exactamente, le hicieron la gran Carlos Villarán, tío, tal cual. Sí. No entiendo por qué en un episodio, men, aparece el tío Dee Williams, el tío de We're Not Gonna Take It.
Dee Snider,
perdón. Y no canta sí. We're Not Gonna Take It, men. Es un tema de derecho seguramente, pero me canta dos rocks locos, caletas, y no me canta su sí. éxito. ¿En qué momento me tiraba huevos con aceite? Y ahí Miguel empieza a mover el pie. Huevos con aceite. Tendría mucho más sentido, ¿no?
Y esto que él escribió la canción, o sea, no es que no tenga los derechos. Él es el escritor y el productor de la canción. Entonces, sí,
pero
hay algo raro.
Pero es un tema
raro.
De fonogramas, ¿ah?
Sí, debe ser, ¿no? Uno funciona porque, de todas maneras, o sea, el compadre de Johnny Lawrence le dice, oye, por si acaso, Dee Snider es el mejor rockero del mundo. Y yo, ¿sí? Se respeta todas las opiniones, pero creo que hay 87 rockeros más chéveres que Dee Snider, que todo el respeto, pero dos canciones no mata. Y de ahí como que milagrosamente el poder del rock hizo que Miguel pueda mover como que la piernecita.
El rock no estaba muerto, bro.
Yo decía, pero en un concierto de Travis Scott, en un concierto de Drake, en un concierto de Kanye, ¿también hubiera pasado lo mismo o era con heavy metal?
Es que no iba a poder ir mi compadre Johnny Lones, pues, ¿no?
Ah, claro, no, él no entiende el trap, dices.
No entiende el trap.
No fluye.
Ahora, ¿dónde viene lo que les preguntaba, no, Toby? ¿Qué crees tú, qué pretendes encontrar? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué te gustaría que se desarrolle en la temporada 4?
No tengo idea. No sé cómo van a dejar esa máquina de matar que está llena de odio, que es este chibolo, el hijo de Johnny.
Bien.
Porque él está en el peor lugar de donde... Es Anakin, tío, en la 3. O sea, lo van a quedar.
Y de todas maneras, ese chibolo creo que sí va a tener un choque y un encontrón bien bravo con la ex de Miguel, pues, ¿no? Que también está bastante guapa y tiene como que un...
La promesa, ojo, la promesa es... Vamos a resolverlo de manera alturada en el torneo de artes marciales. Entonces, supongo que en la tercera yo espero ver cosas como, no sé, la academia de LaRusso Lawrence entrenando, ¿no? Entonces, no sé, una escena entre LaRusso haciendo el equilibrio en la canoa con Halcón y con el otro chibolo atrás. Johnny Lawrence, no sé, llevándolos a comer perro. A comer perro, ¿no? A comer sangre de perro como en la academia Pedro Paulet, ¿no? Así una cosa loca, como se decía en su momento acá, ¿no?
Claro. Sí, un toma y da, como que Daniel LaRusso diciendo, encuentren su chakra y alineen sus auras. Y
Johnny Lawrence, a mí me huele a que al principio van a rozar por precisamente eso, por enseñar claro. dos vertientes diferentes.
Se van a volver a pelear, dices.
Y luego van a volver a encontrar y a la forma. Claro, o sea, ¿para qué se juntan y se van a pelear? Creo.
Claro, y de todas maneras, el final debería ser la mecha entre Miguel o Hawk, probablemente Miguel y el loco, el hijo de Johnny Lawrence. ¿No?
Que sería una revancha, dices.
Sí, de todas maneras. De todas maneras, tendría que ser así.
Ahí estamos. Justo cuando ya llegó el Richie de Toby, cerrando este episodio moloquial, Toby ha sido para nosotros...
Unos disfraces también, que me he estado disfrazando en Papá Noel.
¿De qué te vas a disfrazar? ¿Qué se viene en el Toby Canal próximamente?
Bueno, ahora estamos innovando en el trabajo desde casa, porque nuestra productora principal ha viajado a Miami, ¿no? Entonces, ayer han decretado que hay 14 días de cuarentena voluntaria y estamos tratando de no traer al personal. Así que vamos a ver qué tal sale el trabajo desde casa. Porque ¿cómo grabo videos, no? Sin un camarógrafo y eso. Está medio complicado, pero...
Ah, se ha ido a grabar un B-roll del Toby en Miami, dices.
Sí. Además, tenemos un proyecto muy bonito este año, porque hay unos amigos de Hablemos Sanando, si no me equivoco se llama la página, que enseñan quechua gratis y lenguaje de señas gratis también. Ajá. Y además dan atención psicológica gratis, son 6 profesionales. Entonces, los chicos, como les ha llegado un montón de personas tratando de pedir ayuda, pues están interesados en hacer guiones para poder hacer videos. No sé cómo los voy a hacer llegar todavía, porque yo tengo un sentido del humor que de repente... No sé, pero, o sea, si tú fuiste entonces... ¿Te gustaría que te traten con pincitas o que de repente tratemos las cosas un poquito más relajadas como para que el tema tampoco sea tan escabroso, ¿no? Porque
claro, cual. ¿Nivel infausto o nivel tranqui, ¿no?
Pero para eso están estos 6-7 psicólogos profesionales que me van a estar asesorando para no cometer
para que
tonterías.
No se te suelte la cadena.
Claro, no es mi intención, pero tampoco mi intención es que se vea tan mal, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, hay que entender una diferencia entre estar triste y estar deprimido, ¿no? Y que no es bonito y no es romántico. No es chévere ser emo, amigo.
Tal cual. El siguiente episodio que grabaremos con el Toby próximamente será jugando... ¿Cómo se llama este juego, Toby?
Apex Legends. Apex, le dice la gente.
Que Apex. Sabe. Vamos a meternos goles al mundo del Apex. Toby, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Te mandamos un gran abrazo de tu casa moloquial y de toda la gente que te ama y te quiere hasta la saciedad.
Gracias, chicos. Gracias por tolerar la caída del escenario y todo lo demás. Un abrazo.
Se verá, amigo. Chao, chao, Toby.